Épica introducción.
Épica introducción que en realidad no llega hasta donde queremos llegar, que es por el, es en realidad por el concepto de la canción. La canción esta de Dire Straits parte de que ellos le fueron a entregar, creo que, o fueron a buscar, a comprar en un comercio un televisor o algo así, un electrodoméstico, y los tipos le dicen, ¿y vos qué hacés? Yo toco la guitarra. Y entonces empieza todo un diálogo en el que el tipo le dice, eso no es trabajar, eso es cualquier cosa. Es plata por nada y chicas
for
gratis.
Nada. Chicks for free.
¿No? Entonces en esto, en realidad, la referencia a esto es porque los Emmys, así como cualquier premio o cualquier oportunidad que tiene Hollywood de expresarse, ellos piensan que tienen mucho más importancia, o sea, se dan mucho más importancia de la que en realidad tienen, y piensan que están trabajando para voltear un gobierno de Trump o para que gane un demócrata o para lo que sea, y en realidad no están trabajando, no están haciendo nada, no tienen esa capacidad ni esa llegada como para convencer a alguien de que haga eso o salve a los osos panda o vaya a Haití a donar dinero, no sé.
Por la galería.
Claro. Entonces,
tribuneros,
pero
todos.
Pero ellos se piensan que
todos
tienen,
tribuneros.
Ellos se piensan que tienen ese poder. Mirá. Bueno, al punto.
Acá
que,
en Uruguay pasa lo mismo con los mediáticos, por ejemplo, con las estrellas de cine, televisión. ¿Cine?
Las estrellas de cine y televisión.
Sí, con los.
Bueno, me encanta estar hablando de los Emmy que pasaron el domingo con el señor Jorge Valmelia Cambiado. Claro.
Lo vimos, los tres lo vimos, porque, ¿no? Los Emmy.
No, yo no vi los Emmy. ¿No estaba los mirando Emmy? Pasión, Jorge, mira, una vez que puedo mirar
una
pasión.
Una vez que podemos mirar
entera.
Pasión con claro. Felicidad.
Exacto, miré pasión.
No,
miré
fuiste
todo.
A la hora de los deportes, pasión a la hora de los
también,
deportes.
También, miré todo.
Claro, sí.
Todo obvio. Lo que había para mirar.
Pero yo no,
la adicción.
Yo hice mi trabajo. Yo tenía
no,
que
bien.
Mirar, yo miré esto. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hace tres años seguidos que el rating del show de los Emmy, vamos a empezar por el show de los Emmy, que es esto, por esa la referencia a lo que se cree Hollywood que puede lograr hacer. Hace tres años seguidos que los Emmy vienen en su punto mínimo de rating en Estados Unidos y le gana el fútbol del domingo permanentemente, y no es un partido de fútbol particular, o sea, le ganó Peñarol, digamos, a los Emmy. No es un partido de fútbol particular, sino que es de fútbol americano, obviamente, sino que es un partido de la temporada regular, o sea, nada. Eso le gana, el fútbol de domingo le gana a los semi, o sea, le gana largo, ¿no?
Los Buffalo Bills contra...
Cualquiera, sí, los Chicago Cubs, no sé si son...
No, esos son de béisbol. Esos son de béisbol. No sé.
Cualquiera de esos...
Los Broncos de Denver.
Eso le ganó. Que... Esta vez le
los
ganaron.
Patriotas de Nueva Inglaterra.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Los 49ers.
Es el marido de... Ese lo sé porque es el marido de Giselle Bundchen, claro. El que desinfló las pelotas.
Exacto. Tom Brady.
Bueno, tuvieron 11 millones de personas de rating, 11 millones de rating, y 2,5 en la demografía que más les duele, que es la de 18 a 49 años, ¿no? 2,5 es nada, o sea, se llama
sí,
nada.
Sí. El conductor, nadie te estaría mirando los Emmy.
No, el conductor de este año fue
está
Stephen.
Está bien, solo ustedes miran los Emmy, la verdad.
No, está buenísimo, porque uno
no
se ofende,
así.
Se enoja, está bien.
Bueno, son los premios más importantes de la televisión. Uno se imaginaría.
Pero
que
ni los premios del cine, los Oscars ya son tan importantes y están tan
mirando. No, pero igual la televisión ahora le gana a los Oscars en cuanto a digamos,
eso
en el sentido de la gente que ve.
Sí, sí.
Se ve más televisión.
Se habla más de serie que de películas, sin lugar a dudas. Tendría que ser los nuevos Oscars, pero no lo son.
¿Pero por qué no lo son?
Porque son unos cutres.
No, porque ¿sabes por qué los hacen?
Porque no saben organizar.
Porque no se transformó en nada, porque sigue siendo con el mismo sistema de entrega de premios que sigue teniendo todos los otros entregas de premios, que son los Tony y los Oscar. ¿Cómo vas a seguir haciendo el mismo sistema de entrega de premios? Que es que van las estrellas, pasan por la alfombra roja, se suben, dicen sus discursitos, el otro lo presenta, no sé cuánto, no sé qué, todo con el mismo formato, cuando la televisión cambió tanto. La televisión es otra cosa ahora.
¿Los premios no se adecuaron a los cambios?
Por supuesto que no.
¿Qué es la televisión ahora?
Y yo qué sé, no sé, un entrevero. Seguimos en Peak TV, ¿no? O sea, es una cosa del pico de la televisión,
pero
de
ahí,
producción.
Ahí no entiendo qué
vos una decís, melange. O sea, ya no es un
este
sistema
formato,
de estrellas,
este
de estudios.
Claro, este formato de alfombra roja, todo eso, casca las pelotas.
Ya no tiene nada que ver. Pero aparte
la gente no te lo mira por eso.
Un premio a alguien, no genera nada. Entonces tenés que hacer, para mí hay que dárselos a HBO.
HBO agarra.
¿Quiénes organizan?
Las cadenas, o sea, el único raro que hubo
NBC,
fue Fox.
NBC, ponele.
Sí, cable nomás, hasta cable llegaron, pero no HBO.
Ah, está.
Entonces, bueno, que los canales abiertos lo repitan, pero que la producción de eso esté a cargo de otra persona que sea más, que innove y que cambie todo y que prenda fuego todo, yo qué sé. O sea, hubo una entrevista a una estatua de Emmy viviente que era RuPaul. Vamos arriba.
No entendí eso. No,
bueno, lo que pasa es que en realidad, viste que los por lo general, las premiaciones, Juanchi, tienen por un lado la parte de la entrega de los premios y después se espera
pastillitas de humor.
Claro, se espera Gags, que el que presenta haga sus pastillitas y sus sketch. Claro. Y Stephen Colbert, que fue el que presentó este año, una de las pastillitas fue, le voy a hacer una entrevista a Emmy.
La estatua
viviente cobra vida y es este RuPaul.
Es el trans más famoso de Estados Unidos, que en realidad es drag queen, empezó como drag queen en los años 80, o sea, es una personalidad.
Y le hizo una entrevista a la estatua de Emmy.
Como si fuera...
Por favor, pues eso ya le hicieron los Oscar en 1928.
Sí, no un sé, chiste muy ingenuo, ¿no?
Muy
putre. Lo hizo... Aptra lo hizo en el 81.
Bueno, Stephen Colbert condujo porque en realidad la cadena en la que está él fue la que tenía la transmisión, ¿no? Su Late Night Show, o sea, pueden crear últimamente los conductores de Late Night Show son los que conducen este tipo de premiaciones. Su Late Show se llama The Late Show with Stephen Colbert, que es el que heredó de David Letterman en CBS. Le ganó a Fallon en el último año el rating, digamos, en esto se armó todo como una guerra de rating de los Late Night Show desde que ganó Trump, obviamente, y Fallon, que venía siendo el que ganaba, Jimmy Fallon, que es de NBC, le empezó a ganar Colbert y bueno, y lo pasó por arriba, ¿no? Pero de todas maneras, para mí, Jimmy Fallon, que condujo los Golden Globes, fue mucho mejor en su rol de conductor de un premio que lo que fue Stephen Colbert ayer, que era obvio, porque en realidad le empezó a ganar el rating cuando empezó a hacer como una batería de ataques a Trump de todo tipo y color, digamos, que no es así Jimmy Fallon va por otro lado, su humor.
Jimmy Fallon le hizo una entrevista a Donald Trump, por ejemplo, que fue muy criticado cuando le tocó el pelo, todo, que lo criticaron mucho, decía, bueno, llegaste a este tipo.
Como que le diste para arriba.
Claro,
para adelante,
lo trataste como si fuera una celebridad, cuando en realidad...
Ningún progre de buena cepa entrevistaría a Trump, a no ser que sea para prenderlo fuego, tratar de asesinarlo, ahorcarlo, escupirlo, mearle la cara.
Exactamente, por eso Stephen Colbert es como la imagen de lo políticamente correcto, el excelente progre, el tipo que hace los chistes que hay que hacer, de la manera que hay que hacerlos. Y
aburridísimo.
Y mirá lo que hizo, sí, mirá lo que hizo el aburrido. Se mandó una que no estuvo buena.
Opa, ¿qué
ayer,
hizo el aburrido?
El domingo apareció había terminado la presentación, esta en la que cantan, bailan, etcétera, no sé cuánto, aparecen personajes de series y lo que sea. Y antes de que empezara su monólogo, él arrancó diciendo, che, ¿cómo vamos de rating? Y ahí entra John Spicer, que es el ex jefe de prensa de la Casa Blanca, el que le renunció ahora a Trump de nuevo, porque ya le había medio que renunciado y no sé cuánto, pero por un lío más bien de poder con otro que Trump había nombrado y por eso terminó renunciando, no es porque no quisiera seguir en la administración Trump, entró con un atril, él, John Spicer, el de verdad, como un cameo, haciendo como una parodia del día que asumió Trump, del discurso de Asunción, diciendo, este programa va a ser el programa con mayor rating ever.
El de la asunción de Trump.
Ever.
Sí, es verdad que Trump estaba muy preocupado por el rating del día de la toma de mando.
Sí, entonces, este loco John Spicer es como el jefe de la negación de Trump. Todos los hechos que a él no le vienen bien, salía John Spicer a desmentirlos.
Y
por
no
más
solo
que tuviera, por más que tuviera la verdad en la cara, el loco iba para adelante y agresivamente.
Agresivamente. Sí, no agresivamente. Solo eso, él un día tuvo un episodio en abril. John Spicer, como jefe de prensa de la Casa Blanca, tuvo un episodio en abril increíble, que lo voy a recordar porque este es
pero
el
tipo...
Pero
ya no está más en la Casa Blanca.
Pero este es el tipo que puso, es el tipo que puso. Estaba hablando sobre Bashar al-Assad y sobre Siria y sobre el uso de armas químicas.
Trump.
No, John Spicer.
Ah, Spicer estaba hablando de eso.
En la Casa Blanca, en esta cosa que hacen, que ponen así toda la prensa, una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Entonces dice, nosotros todos, los que participamos en la Segunda Guerra Mundial, no usamos armas químicas, ni siquiera alguien tan despreciable como Hitler. Y siguió de largo.
Eso dijo Spicer.
Pará.
Entonces no participó en la Segunda Guerra Mundial.
Pero pará, nosotros, quiere decir los estadounidenses, y ni nadie de los que participaron, son más de guante blanco, parece, que los que
sí, no usaron armas químicas.
Levanta la mano, él siguió, ¿no?
Sí.
Levanta la mano una periodista y le dice, quiero que me aclare lo que dijo.
Claro.
O sea, ¿qué quiso decir con eso?
Y
entre otras cosas, hizo una aclaración maradoniana el hombre, ¿no? John Spicer y empezó. Estamos hablando del jefe de prensa.
Que la sigan chupando,
¿no?
Dijo.
Bueno, creo que cuando se trata de Gasarín, Hitler no lo usó en contra de su propia gente. Al-Assad lo usó contra inocentes, su propio pueblo. Esa fue su aclaración.
Pa, cualquiera, dice, mandó Spicer, una bestia peluda.
Bueno,
absoluta.
Ese hombre que es lo anti. Vos le estás dando un lugar y no le estás tomando el pelo. Lo estás haciendo ingresar a tu familia hollywoodense, a tu familia del establishment.
Voy a decir que estuvo mal Stephen Colbert de aceptar que en el guión, en un momento de la televisación de los Emmy, apareciera Spicer haciendo un cameo gracioso sobre él mismo.
Y no tiene nada de gracioso,
¿por
digamos.
Qué?
¿Y por qué no?
Porque Spicer no te parece gracioso.
No, no, la verdad que no, él no. En todo caso podría haber parecido Melissa McCarthy.
Relativizando la Yoda, ¿no te pareció gracioso Spicer en su momento?
Relativizando. Ya lo habían hecho en otro momento, también con otro tema, o el tema del día del holocausto, también Spicer también se mandó otra horrible.
Pero Spicer es un cabeza,
es un soldado de Trump. El tema es que lo que sintió mucha gente es que esto le estaba como legitimando.
Que se fue cuando,
pero peligroso cuando Trump o no peligroso.
Encajó a otro director de comunicaciones que duró dos días, que era uno que estaba tratando de entrar a la Casa Blanca, no con el nombre.
Y a vos valía mucho.
Escaramucci.
Sí. A vos, Valeria, lo que te indignó fue que Stephen Colbert aceptara este chistecito
No, me parece que vos intentás poner algo en un lugar y ya al final es tanto el delirio que rodea todo esto y las ganas que tienen ellos de tirar a Trump, que ellos no tienen ningún poder para tirar a Trump, que ya les viene bien cualquier cosa. O sea, en ese como mega panorama de cosas. El año pasado Jimmy Kimmel hizo una cosa mucho más divertida.
Y a Trump como a chanquete de su barco no lo moverán tampoco, ¿no?
Ellos no. Hollywood ellos seguro no lo va a mover.
¿No?
Otra cosa que dijo Colbert
ayer... Pero
ellos
ayer, no son Hollywood, son la televisión.
Otra cosa que dijo Colbert ayer, bueno, pero es todo lo mismo, ¿no? El sistema, digamos, ¿no? El sistema de entretenimiento.
El Star System.
Otra cosa que dijo ayer Stephen Colbert, bueno, además que estoy harta del antitrumpismo, o sea, es una cosa que basta. Todo fue en honor a Trump, parecía, o sea, era un programa en honor a Trump, digamos.
Se pasaron hablando de Trump en los Emmy.
Terrible,
sí. Pero por suerte estaba mirando pasión que se pasaron hablando de Peñarol.
Dice que Colbert dice dentro de su monólogo, dice, si ustedes le hubieran dado un Emmy a, es culpa de ustedes de la televisión, ¿no? Si ustedes le hubieran dado un Emmy a Trump en su momento, porque Trump no ganó nunca un Emmy por The Apprentice, por el aprendiz.
Ah, ese era el chiste.
Que estaba recaliente. Si ustedes le hubieran dado un Emmy, no se hubiera tirado presidente. ¿Tan importante te crees? ¿Qué crees que si no le hubieran dado un Emmy?
Era un chiste, Valeria, era un chiste.
No,
un chiste,
pero no,
un chiste horrible.
Basta.
Un chiste obvio,
de
anti-trumpismo.
Barato. Basta.
Entonces, ¿qué hace?
Basta de baratija. Trump es un chiste en sí mismo. Ya nos reímos todos. No necesitamos que vengan a reforzarnos y a señalarnos.
Para que apriete el botón, ahí no nos vamos a reír más.
Yeah. Bueno, yo no creo, Capitán.
Trump acaba de decir en la ONU, si continúan las amenazas de Corea del Norte, la única alternativa será su destrucción total.
Mentira.
Estoy hablando en serio. Lo acaba de decir en serio.
Mientras nosotros estamos hablando, Trump está diciendo que va a destruir totalmente a Corea del Norte.
Que si continúan las amenazas,
¿no?
La única alternativa es esa.
Vos relativizás a Trump.
No, yo relativizo la importancia que tiene el sistema de entretenimiento estadounidense para tirar a Trump.
Están desesperados porque
que lo tiren desde el Congreso.
Pero le quieren abrir los ojos a la gente.
Claro, porque nadie se dio cuenta.
Y si lo votaron, obvio que no se dieron cuenta. Lo votaron a Trump, prefirieron a Trump.
No, porque no lo votaron la mayoría, porque ganó sin tener mayoría. Eso fueron otras cosas que se dijeron, otras de las cosas.
Ah, o sea, se cuestionó el sistema electoral estadounidense ahora que había ganado Trump.
Exactamente.
Si gana otro, no.
No, Alec Baldwin ganó ganó por hacer de Trump en Saturday Night Live.
Bien, sí, gran imitación de Alec Baldwin.
Sí, no, ya me tiene un poco también cansada la claro. Trompona, no, la trompita. Sí. Va.
¿Sigue haciendo de Trump?
Sí, Alec, claro.
No, para.
Sí, sí, basta.
Bueno, le dieron el premio.
Y entonces Alec Baldwin le da el premio y dice, esto es para usted, señor presidente, es su Emmy.
Otro,
se lo ganó.
Al fin ganó un Emmy.
Al fin ganó un Emmy. Ja, ja, ja. Qué progre de mierda. Había que matarlos a todos.
El año pasado.
No, Juanchi, no.
Es eso. Sí, sí,
ponen,
sí,
digo, sí. Bueno, sí, vos estás dando de palabras al sentimiento de Valeria, ¿no?
Valeria está enojada.
Yo sí aprieto el botón rojo para ahí. Claro,
para
tengo grida. Para ahí, ping.
Para Stephen Colbert, Alec Baldwin.
El año pasado Jimmy Kimmel condujo hizo una gran conducción de los Emmy. Y dentro de los, en lugar del cameo este berreo que hicieron ahora, que es lo primero que uno piensa, hay miles de cosas que fueron, que decíamos, es lo primero que uno piensa, ¿qué hago? Ay, le entrevistamos a la estatua del Emmy, o sea, la estatilla del Emmy, ¿no? O sea, esa es la cosa que podemos pensar cinco minutos, después se nos va.
Ni un pasante en un brief te tira.
Jimmy Kimmel en la apertura, que estuvo muy divertida el año pasado, lo que hizo fue... quería entrar a la limusina para llegar, porque estaba llegando tarde, quería entrar a la limusina en la que estaba Selina Kyle, que era la presidenta de Estados Unidos, y entonces lo llaman de adelante de la limusina, y ¿quién era? Era Jeb Bush, que estaba haciendo de Uber, porque estoy in between jobs, dijo, ¿no? Cuando quedó afuera de la interna republicana, claro. Se bajó de la interna republicana. Entonces, ese tipo de chistes es mucho más divertido que esto.
Esto arrancó mal, entonces.
Arrancó mal, muy rancio, mal.
¿Por
muy
dónde
mal,
seguimos?
Mal. Ahora cambiamos de música.
Yo haría una tanda acá.
Vamos, este
es un gran momento
tanda,
para hacer una tanda.
Tanda y vamos con
durísima,
los premios.
Durísima con los Emmy. Algo te tiene que haber gustado de los Emmy, ¿o no?
Bueno, ahora lo vamos a ver.
Me parece un muy lindo tema para dialogar con Valeria Tanco, pero en otra oportunidad. El tema del aviso de jeans de la Talia Oreiro.
El aviso de jeans. Tenemos que
tanto hablar. A Jorge como a mí no nos ha generado una segunda ni una tercera lectura. Nos quedamos en la primera, pero vos sí. Y en algún momento nos gustaría escucharla.
Sí, ahí está, por eso, perfecto.
Que, para genial. El próximo martes puede ser.
Sí.
Porque si no.
Sí, no, podemos hablar de la carrera de televisiva de Natalia Oreiro.
Bueno.
Y de los videos.
Especial de Natalia Oreiro.
Especial para de esto. Natalia Oreiro. ¿Les gusta
pensar
de Natalia Oreiro? Genial. Sí. Pero vos entrás.
Sí, fuera sapo. Fuera sapo.
¿Quién es sapo?
¿Quién es sapo? Bueno, un mensaje, Valeria. Tanco se redimió con sus comentarios de Got. Totalmente de acuerdo. Estoy re podrido de Colbert y sus chistes de Trump. Bien, ya hay gente que te está bancando.
Vamos, y tanto. Eso sin que todavía no habían escuchado que había puesto la cortina de Got. ¿Por qué puse la cortina de Got?
Bien, generando adentro.
Es el gran ausente de los Emmys porque la temporada se estrenó tarde, entonces no entró en la ventana de recepción de las nominaciones y por lo tanto quedó afuera. Entonces, sin Got, digamos que cuando no está el gato, los ratones se divierten, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero, increíblemente, HBO tenía la mayor cantidad de nominaciones. Estamos hablando de todas las nominaciones, ¿no? las que son de cosas que tienen que ver con técnicas y artísticas. Y yo qué sé qué. Todo, en todas las nominaciones, HBO tuvo 111 nominaciones para esta edición de los Emmys, sin GOT, sin Game of Thrones. Es para los que pensamos que Netflix vino a cambiarnos. No. Que cambió la televisión es HBO y sigue siendo el líder. Punto, sí. Y sigue siendo el primero.
Dejémonos de pavada.
Y no necesita hacer como Netflix, que hace esa cosa de
Original series de Netflix
original
y no
series
es.
Que no son originales. Bueno, por ejemplo, ayer se dio un caso de estos. Porque, bueno, el segundo que le sigue en el que le seguían nominaciones fue Netflix con 91 nominaciones.
Ah, pero si bien, se arrimó Netflix.
Sí.
Ojo, jugando con todos.
Exactamente.
Con todos sus caballos.
Con todo, que además tiene de todo, porque además es eso, le pone
original a cosas todo, que no son.
Por HBO ejemplo, no hace eso. The Crown tenía bastantes nominaciones, o sea, le sumó bastante a Netflix y no es de Netflix, no tiene nada que ver con Netflix.
¿Y por qué no participa por de dónde es?
Porque no sé.
¿Por qué participa de la distribución?
Porque es televisión en Estados Unidos, supongo yo. Supongo que debe ser eso, o sea, los semis son la televisión en Estados Unidos. Claro, entonces los que lo distribuyen en Estados Unidos son Netflix.
Son los que
y se lo ponen como si fueran de ellos.
Bien, bien.
Ayer ganó John Lithgow por su personaje de Churchill.
Mira.
Como
Fair Rock from the Sun.
Exacto.
Y tantas matinées de películas de Disney.
Y tantas cosas interesantes como las cuestiones que tienen que ver con los Monty Python, que en alguna él estuvo, creo, si no me acuerdo mal, ¿no?
No lo recuerdo, pero puede ser que haya
John
estado.
¿John
Lithgow? De eso no me acuerdo.
¿Con los Herreros de Wanda no estuvo? No sé, o no, no sé.
Puede ser.
Bueno, pero el asunto es que ganó ayer él y ese poroto va para Netflix, pero es indirecto. O sea, es un punto indirecto, o sea, vale medio punto con suerte para mí. Sí. O sea, yo estoy pensándolo así. Bueno, y HBO de esas 111 nominaciones ganó 29 Emmys y también quedó primero en los ganados.
¿Quién ganó el medallero,
Netflix,
HBO?
Sí, 29 Netflix, 29 HBO, 20 Netflix y tercero NBC con 15, o sea, la televisión abierta. Cuando aparecieron las nominaciones y cómo estaba planteada la cosa, yo me preguntaba si era el comeback de la televisión abierta a un lugar mejor. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, por primera vez había una serie de canal abierto, de NBC, en drama, que estaba nominada, por primera vez desde 2011.
¿Cuál era?
La última vez que hubo una serie nominada de canal abierto en drama, en categoría drama, fue en 2011, The Good Wife. Desde ahí para adelante es todo. Netflix, HBO, Hulu.
Y ahora la televisión abierta en Estados Unidos, ¿qué hace? ¿Te pasa enlatado argentino? ¿Qué te pasa Rial? ¿Qué es lo que hace?
Y programas satélites, ¿no?
Claro, programas satélites, no, bueno, Tinelli, ¿qué pasa?
Tiene muchas comedias, en comedias sí, en, digamos...
Mucho formato sitcom, Masterchef, por
mucho,
ejemplo.
Muchas sitcom, realities, pero mucho tampoco sitcom, los realities son más bien del cable, igual. Muchas sitcom, el fútbol americano.
Los deportes.
Claro, los deportes, pesa. Cuando son transmisiones en directo, pesan mucho. No. Y después los programas de la mañana, que siguen siendo, en ese share, digamos, que es menor que el del prime time.
Los magazines de la mañana.
Claro, los magazines de la mañana tienen mucho peso allá. No. Y también alguna cosa de la tarde. Y los late night shows también, hasta ahora, digamos, siguen siendo, por lo general,
el caballito
siguen ganando
de batalla de los canales de televisión.
Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los shows más nominados eran Westworld de HBO y Saturday Night Live de NBC, ¿no? No terminé con This Is Us. This Is Us fue ese, el primer drama de canal abierto nominado desde 2011 y marchó bastante, digamos. No ganó nada para lo que estaba nominado. Tenía como 11 nominaciones y ganó.
Ni pico.
No, ganó poco. Pero lo interesante es que en la categoría de drama, a partir de que no estaba Game of Thrones, en la categoría de drama, hubo 5 series nuevas de 7 nominados. Que fueron This Is Us, Stranger Things de Netflix, Westworld de HBO, The Handmaid's Tale de Hulu y The Crown, de Netflix. Y tal, después dos que ya venían, que son House of Cards y Better Call Saul. De Better Call Saul nosotros ya hablamos. Better Call Saul para mí es una, está totalmente subvalorada. Y eso viene, en mi opinión, en que es una precuela. O sea, si fuera una serie en sí misma, porque es la historia de
la gente,
del abogado,
lo valoraría mejor. Sí.
De Saul Goodman, el abogado de Breaking Bad. Exacto. Y yo creo que eso le quita esto. Bueno, vamos con los ganadores.
Sí, a eso queremos
Noche llegar. De Mujeres. Noche de Mujeres, ¿no? Ganaron, primero vamos con los ganadores, digamos, los que ganaron. Fue una Noche de Mujeres. Ganó The Handmaid's Tale, de la que ya hablamos aquí, El Cuento de la Criada. Es una serie basada en un libro, una novela distópica de Margaret Atwood, una gran escritora canadiense, maravillosa escritora canadiense, una mujer muy lúcida y maravillosa, que ayer verla ahí con su pelito gris, cortito así, fue una maravilla. O sea, volví al final, ¿no? Cuando ganó The Handmaid's Tale como mejor serie de drama, o sea, fue el gran premio de la noche y lo ganaron ellos.
Momento tierno.
Momento divino, momento encantador desde el punto de vista literario. Además, estaba, digamos, The Handmaid's Tale, de la que ya hablamos, está protagonizada por Elizabeth Moss, que además es la productora ejecutiva, que es la que hacía en Mad Men un personaje secundario, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, no importa. Elizabeth Moss es esta muchacha que en realidad tomó bastantes decisiones creativas con respecto a la adaptación del libro de Margaret Atwood y que decía, después de estar en Hulu, que es como el servicio de streaming más chico de los tres, decía, prefiero ser un pez grande en una pecera chica que un pez grande en una pecera enorme.
Bien.
O sea, con muchos otros peces grandes.
Cabeza de ratón a cola de león.
Exactamente. Y eso funcionó en este caso porque en realidad todo el armamento estaba puesto en The Handmaid's Tale con respecto a Hulu, ¿no? Era la serie de ellos y era lo que tiraron para adelante. Elizabeth Moss ganó como protagónico de drama femenino. Ella hace un tour de force maravilloso porque digamos, es una historia distópica de una sociedad totalitaria de Estados Unidos. Si quieren, después pueden revisar la columna en la que hablamos de eso. Después le ponemos el link en esta. Y ella es una sirvienta, digamos, es una esclava sexual de una pareja que en realidad la mujer es estéril. O sea, es como la esclava sexual del marido, digamos, para seguir procreando y seguir siguiendo con esta sociedad así. Así, muy cortito voy a decir eso, porque es mucho más complejo.
Sí, no puedes explicar Handmaid's Tale ahora, ya le expliqué.
Para nada, ya expliqué en su momento, cuando recién se largó. Y bueno, y realmente causó mucho revuelo y ha gustado muchísimo. Entre otras cosas, porque también tuvo una dirección muy interesante, una dirección, y bueno, la que dirigió los tres primeros capítulos, entre ellos el piloto, que se llama Reed Morano, que es una joven, muy joven. Le dio un tono y una cosa muy interesante. Es muy difícil de hacer esa serie, además, porque en realidad el libro está mucho en el pensamiento del personaje principal, este que hace Elizabeth Moss, porque no pueden hablar, le sacan la palabra también a estas esclavas, entonces a las mujeres, entonces a las mujeres fértiles. Entonces ella como que está mucho en sus pensamientos. Y esa construcción que hace Elizabeth Moss es maravillosa verla, pero además está en un entorno, en una cosa cinematográficamente hablando y desde el punto de vista de la realización, que es increíble. Tiene una dirección increíble esa serie, yo la recomendé muchísimo y la sigo recomendando. Y ganó la directora también de la serie. O sea, The Handmaid's Tale se llevó 8 Emmys.
Sí.
Así.
Nos queda poco tiempo, Valeria. Recorramos los ganadores.
Bueno, recorramos los ganadores. Big Little Lies ganó 8 Emmys. También hablamos de Big Little Lies. Y VIP volvió a ganar Julia Louis-Dreyfus, que es imbatible en comedia. Big Little Lies como serie, como miniserie. O serie, digamos, limitada. Y Big Little Lies es la que también hablamos de ella. Son Nicole Kidman, Reese Witherspoon, haciendo una historia que parte de un libro y transformándola en una cosa, una miniserie para HBO que fue maravillosa, dirigida por Jean-Marc Vallée, que fue el de Dallas Buyers Club, y escrita por David Keighley. Entonces, ¿quiénes son los ganadores para mí? Hulu. ¿Pero quién gana atrás de Hulu? ¿De quién es Hulu? Hulu es un 30% de Rupert Murdoch, 21 First Century Fox.
Están todas Rupert Murdoch.
Sí. El 30% es de Disney. Entonces, ¿qué pasó acá? Disney le ganó Netflix de nuevo. O sea, en esa pelea que tienen interna entre ellos, Disney le ganó Netflix, ¿no? De nuevo. Porque es dueño de un 30% de Hulu. Y el tercero dueño de Hulu es NBC. Entonces NBC indirectamente vuelve a ganar. No solo por Saturday Night Live, que ayer se llevó un montón de premios y le fue bastante bien y quedó como tercero y la primera cadena abierta a Estados Unidos en la lista de ganadores, sino que encima de todo mete indirectamente un ganar a través de Hulu. Porque claro, Hulu...
Esa lógica del capitalismo financiero en cual los que se ven amenazados por los nuevos competidores son los que terminan comprando a los competidores.
Exactamente, exactamente. Entonces está, ellos tienen ese streaming que es como la más chiquita, uno la ve como la más chiquita, la más debilucha, la más no sé cuánto, y están estos titanes atrás de esto, ¿no? O sea, no invierten como Netflix, pero está, pero sí. Y bueno, y como perdedores, digamos que bueno, Netflix perdió.
Me quedo con eso, Valeria, porque se nos fue el tiempo. Y quedará entonces para la próxima el especial de Natalia Oreiro.
Por supuesto, que la gente ahí esperando. Vendremos. Cambio dolor.
Nos vamos, chau.
Chau.